Un honor, un lujo charlar con vos, Bautista. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Florencia, ¿cómo estás? Muchas gracias por este espacio para dialogar, para conversar un ratito sobre estos temas, sobre cómo podemos, si podemos y sobre cómo podemos, si podemos conversar mejor o dialogar mejor de los temas que nos importan con quienes nos importan, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, ¿se puede? ¿Podemos hablar sin destruir relaciones?
Yo creo que sí, soy un optimista empedernido en ese sentido. Lo que pasa es que también creo, como bien lo describiste al principio en la presentación, que estamos inmersos en una dinámica polarizadora. Y eso es algo que no es inherente exclusivamente a Argentina, sino que se está dando en otros países de la región. Creo que también lo vimos con lo que ha pasado en Estados Unidos en los últimos tiempos también y estos
Sí.
movimientos, ¿cierto? Estas
Sí.
dinámicas polarizadoras hacen muchas veces, es como la inercia nos lleva, ¿no es cierto? Nos lleva, después podemos ver de dónde viene esa inercia, pero como que esa inercia nos lleva a, cuando se trata de temas que nos tocan alguna fibra íntima, personal, porque nos interesa, esa dinámica polarizadora nos hace ir a los extremos, ¿sí? A los extremos de los temas, cuando por lo general se trata de temas que son bien complejos, no son unidimensionales, como decimos cuando analizamos conflictos y conflictividades. Son temas complejos, son temas que requieren lentes para ser vistos desde distintos ángulos. Entonces, ¿cómo po podemos hacer para, desde el lugar que cada una y cada uno de nosotros ocupamos, romper esas reglas del juego que vienen como medio impuestas a polarizar, a tomar una posición extrema como si fuera la única y exclusiva posición con respecto a un tema, y encontrar espacios en común? Y si no encontramos esos espacios en común, por lo menos entender un poquito mejor por qué la otra persona piensa como piensa.
Claro. ¿Por qué nos vamos hacia los extremos? ¿Por qué las cosas tienen que ser blancas o negras y nos perdemos el mundo de colores que hay en el medio? ¿Por qué tendemos así a simplificar tanto la realidad? ¿O una cosa o la otra?
Yo creo que hay. A ver, hay distintos elementos que están vinculados a eso. Creo que en los últimos tiempos, desde lo que puede ser coyuntural, tanto ciertos liderazgos políticos como medios de comunicación, hasta la industria de entretenimiento, medio que nos han empujado. O nos han empujado y nosotros nos hemos dejado llevar también, ¿no? Porque replicamos esas dinámicas en la mesa del domingo, como bien lo
Sí.
decías. Pero nos han llevado un poquito eso. Vos fíjate que hoy en día un programa de entretenimientos, de talento, donde supuestamente lo que tiene que brillar es el canto o el baile o lo que sea, lo que se destaca es el despiole y el
Sí.
conflicto y la confrontación.
Sí,
Más que
ese
el
show. Sí.
tal
Se hace
cual,
un show de eso. Sí.
tal cual, tal cual, y nos perdemos por ahí, o el foco está puesto en eso y no en el talento, en el arte, en la creatividad, y en lo que viene con eso.
Sí,
Entonces, por
tenés
un lado, yo creo
razón.
que estos elementos coyunturales un poco empujan a eso, pero también creo que hay un componente de responsabilidad individual, familiar y de todas y todos como miembros de una comunidad, ¿no es cierto? De cuando nos cae la ficha que estamos entrando en esas dinámicas, que entramos medio por inercia, bueno, plantear unas reglas de juego diferentes para conversar de temas de los cuales yo ya sé que vamos a pensar diferente, ¿no es cierto? Quizás, por ahí no lo sé y entonces entro bien a explorar. Y si no, yo
Claro.
ya sé. Pero me gustaría entender un poquito mejor por qué vos pensás de esa manera. Y tener la capacidad de eventualmente ponerme en tus zapatos y entenderlo mejor, por más que yo no cambie de opinión con respecto al tema en particular. Y esto lo hemos visto, como vos decís, lo hemos visto lo que acá se denomina la grieta política, pero lo hemos visto en temas vinculados a la cuarentena, como bien decías, vinculados a las vacunas, vinculados a muchos aspectos que son claves e importantes para nuestra vida en sociedad hoy y sobre los cuales es normal que exista en el seno familiar o en el seno de amigos y amigas discrepancias de distintas visiones, porque además crecemos en esa diversidad de visiones, ¿no es cierto?
Y que también está bueno poder tener diferentes miradas de un mismo tema, está buenísimo. Dos cosas me interesan de lo que venís diciendo. Esto de que nosotros tenemos responsabilidad y que ya si charlamos con un poquito de inteligencia nos vamos dando cuenta de que nos estamos metiendo en un tema difícil y tal vez podamos poner un poquito el freno, ver un poco cómo hacemos. Me gustaría que después nos indiques un poco eso, cómo usar nuestra responsabilidad. Pero primero, si nos podés hablar de la inercia, ya van dos veces que mencionas esa palabra, ¿inercia en qué sentido lo decís al respecto al diálogo o a la conversación?
La inercia es entrar con los guantes a la conversación. A ver, si yo sé que vos sos anticuarentena, vos sos mi hermana, mi hija, mi madre, mi amiga, y nos juntamos un domingo a almorzar, o nos juntamos a tomar un café con el distanciamiento necesario y demás, y yo sé que vos sos, vos no crees en la cuarentena y yo creo en la cuarentena, el entrar esa conversación a tratar el tema de la cuarentena, la inercia es la que yo creo que hoy nos lleva a que yo entre con los guantes puestos y los tapones de punta, como decimos, ¿no es cierto? Entonces, en lugar de yo ir genuinamente con un nivel de curiosidad, de entender, che, ¿por qué vos crees que la cuarentena no es un mecanismo, un método efectivo? Y empezar a indagar sobre eso y entender un poquito más cuáles son las preocupaciones o temores o intereses que subyacen a esa posición tuya, yo voy y te digo, a vos no te importa nada la salud pública, a vos no te importa que los adultos mayores se mueran, no tenés corazón, etcétera, etcétera. Entonces, claramente, lo mismo
voy al choque.
Menos al choque, pero lo mismo, yo arranco la conversación y cuántas veces pensemos en esos grupos de chat en los que estamos, en los cuales encontramos una noticia, un artículo que va en línea con lo que creemos, ¿sí? Y lo mandamos, lo disparamos. Eso, por lo general, no lo hacemos para generar un diálogo, un intercambio genuino. Lo hacemos porque queremos demostrar que tenemos razón y ganar. La pregunta es, ¿qué ganamos? O sea, ganás puntos, es una jugada de truco con tu familia y con tus amigos, de las cuales vas sumando puntitos y tenés tanta evidencia de un lado, tanta evidencia del otro. Porque el tema es que, por lo general, evidencia puede existir diversa sobre distintos puntos. El tema es, digamos, ¿qué es lo que subyace a esa posición? Entonces, por ejemplo, yo puedo entender, no sé, con respecto a algo tan sensible como las vacunas. Yo entiendo que la vacuna o una vacuna en este caso sería algo positivo. Esta es una opinión personal. Ahora, también entiendo que hay gente que no lo cree. Ahora, hay gente que no lo cree porque cree que hay una gran conspiración, ahí en esos puntos por ahí se dificulta un poquito más, pero el diálogo, porque hay, digamos es la presentación de algún tema que por ahí escapa lo que tenemos más al alcance, pero sí puedo entender que alguien no tenga alguna preocupación con respecto a la vacuna por temor a los impactos en la salud propia o de los hijos y demás. Entonces, sobre eso sí podemos hablar, porque entonces ahí podemos hablar sobre los mecanismos de control, la transparencia en la producción de las vacunas, qué organismos nacionales e internacionales existen mecanismos de cooperación para asegurarnos que la vacuna que salga haya efectivamente atravesado o no. Entonces, a esto me refiero muchas veces con esa inercia que nos hace entrar con los tapones de punta y no nos permite ver el corazón del tema, porque nos quedamos en, bueno, la teoría conspirativa o no te importa la salud pública y no podemos ver lo que hay en el medio. Por un lado, che, yo realmente tengo temor a esto. Yo digo, bueno, yo quizás no tengo ese temor, pero porque estoy mirando a cómo funcionó el procedimiento acá y a los testeos y al proceso que se llevó a cabo para desarrollar tal o cual vacuna. ¿De acuerdo? Entonces, eso ya nos plantea desde otro lugar en la conversación.
Claro. Claro, nos permite seguir dialogando, nos permite ponernos en el lugar del otro. Me parece muy, muy bueno, muy sutil estas diferencias que vos vas haciendo respecto de poder conversar. Me hace abrir los ojos y me hace darme cuenta que uno también tiene responsabilidades a la hora de iniciar un diálogo. Y una, me imagino, de esas responsabilidades es... no herir, no atacar a las personas. ¿Qué pasa ahí cuando ya se nos sale de control y empezamos, ya ni terminamos hablando del tema, sino que empezamos a atacarnos?
Mira, ese es un punto clave el que levantas. Quienes trabajamos en conflicto, siempre, digamos, una de las reglas número uno es separar a la persona del problema, separar a la persona Bien. Del tema, en este caso, que estamos conversando. Y vos fijate que en contextos polarizados, y esto lo dice la evidencia generada por las investigaciones académicas y demás, se tiende mucho a la deshumanización de quien está del otro lado. Deshumanizamos. Entonces, vos sos antivacunas, sos un mata adultos mayores, ¿entendés? Y sos pro vacunas y sos... sos funcional a una élite mundial que quiere controlar el crecimiento poblacional y etcétera y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, en estos contextos polarizados lo que pasa es que, como venimos con esa fuerza de inercia, no nos es muy difícil entrar a una dinámica bastante destructiva o confrontativa del diálogo. Quienes trabajamos en diálogo y en conflicto siempre somos muy claros. El conflicto per se no es algo negativo, ¿no es cierto?
Bien.
De los grandes conflictos a lo largo de la historia han surgido grandes transformaciones positivas sociales. Lo que sí... tenemos que tener cuidado cuando el conflicto empieza a tomar visos de violencia y no se canaliza mediante medios pacíficos, en este caso mediante el diálogo. Puede ser un conflicto de opiniones o de visiones. Y en el caso, a mí me interesa mucho, después de por ahí haber trabajado más a nivel internacional y demás, cuando vuelvo a Argentina y me encuentro con esto viviéndolo de primera mano, pero habiéndolo visto en otros lados, a mí me interesa mucho ir a lo micro, ¿no? Ir a lo micro de la mesa del domingo. Che, muchas de estas dinámicas se dan en la misma familia, se dan en el mismo grupo de chat.
Totalmente.
¿Cuántas veces nos hemos ido en los últimos años de un grupo de chat que es como dar el portazo, ¿no? De hace años, hoy dar el portazo es me voy del grupo.
Se va o lo sacan del grupo.
O te sacan del grupo.
Sí.
Y para mí hay algo clave que tiene que ver, primero, con no permitir que esas dinámicas que nos son impuestas y que nosotros nos cuesta romperlas, se apoderen y contribuyan a erosionar nuestros vínculos con nuestra familia, nuestros vínculos con nuestras amistades. Porque de esa manera, además, empezamos a construir ciudadanía, lo que yo llamo ciudadanía. Porque si yo... no puedo asentarme a hablar de un tema de salud pública con mi entorno cercano, mucho más se me va a complicar hablar ese tema de salud pública en un proceso de intercambio de conversación entre la ciudadanía y el Estado, ya sea a partir de las instituciones que sea. Entonces, necesitamos recuperar, yo creo... esa capacidad de diálogo a lo interno de nuestros entornos más cercanos o fortalecerla,
Totalmente.
Porque es también una manera de construir comunidad primero, que quizás en los últimos años se nos ha ido, estamos tan inmersos en los celulares y en eso individual, que un componente de construcción de comunidad que era tan inherente a nuestra vida en sociedad se lo hemos ido debilitando. Y por otro lado, a partir de esa construcción de comunidad, construir ciudadanía democrática, que permita mantener un diálogo permanente entre la ciudadanía y las instituciones del Estado.
Así es, así es, realmente. Bautista, vos, has trabajado en un montón de instituciones, lugares, has publicado una especie de decálogo antipolarización que tuve la posibilidad de leer en el diario La Nación. ¿Nos das algunos tips chiquititos para esta mesa del domingo, para que sea más agradable, para que no haya discusiones, para que seamos más comunidad, para que seamos un mejor país?
Bueno, a ver, ¿qué responsabilidad?
Un par de consejitos, no sé si los 10, pero un par.
Un par de reflexiones, yo siempre llamo reflexiones. Estas reflexiones son reflexiones que trabajamos conjuntamente con Gastón Ahín, un conflictólogo, gran conflictólogo, amigo, y gran amigo y colega, donde intentamos pensar un poquito esto. Entonces, yo creo que hay tres por ahí que podemos compartir. Uno, que no tenemos que sentir la obligación de tener una opinión formada sí o sí para cada uno de los temas de la agenda. Que muchas veces estas dinámicas nos empujan a exponer, no solamente nos empujan a expresarnos, sino que nos empujan a expresarnos en función de los polos, o blanco o negro, ¿no?
Eso se llama la cultura de la pronunciación. Viste que hoy está como muy de moda, te tenés que pronunciar de todo.
Tal cual, tal cual. Bueno, uno de los consejos es manejar ese impulso a tener que ese impulso o esa presión a tener que manifestarnos. Por ahí hay un momento en donde no contamos con información, por ahí hay un momento en el cual contamos con algo de información pero queremos escuchar un poco más para aprender un poco más del tema. Entonces no dejar que esa inercia y dinámica polarizadora nos diga que sí o sí te tenés que expresar de una manera específica hoy sobre un tema, o de la otra. Lo segundo es evitar las simplificaciones. Como dije antes, por lo general todos estos temas son bien complejos, ¿sí? Con lo cual tienen distintas aristas, tienen distintos ángulos, y tienen, digamos, distintos niveles, si se quiere, dentro de los subcomponentes que hacen a cada uno de estos temas que nos tocan tan de cerca. Entonces, evitar esa sobresimplificación que también las dinámicas polarizadoras nos llevan a hacer, de nuevo, la simplificación del blanco al negro y que no nos permite ver los grises en el medio. E insisto, esto no significa que tengamos que cambiar de opinión necesariamente al final del intercambio, pero entender que hay grises en el medio y entender que quizás quien piensa de otra manera está mirando esos grises también. Y en tercer lugar, yo diría de elegir los momentos para tener esa conversación y las dinámicas, para tener ese diálogo, porque un debate no es un diálogo y una discusión no es un diálogo. En un debate, no sé si has visto debates presidenciales seguramente, como que, digamos, uno va con su guión establecido, no hay mucha escucha activa de lo que viene del otro lado porque vos cuando la otra persona está hablando ya estás preparado para refutar lo que te va a decir.
Es verdad, sí.
Sumar puntos, ¿no es cierto?
Sí.
Y con las discusiones pasa algo parecido. El debate puede ser útil para, por ejemplo, en el contexto de una de un proceso electoral, puede ser útil porque nos permite entender distintas visiones y demás. Ahora, el formato de debate para el diálogo de la mesa del domingo no funciona. Entonces, si en la mesa del domingo nosotros ya sabemos que, no sé, tenemos 3 o 4 aliadas o aliados que piensan como nosotros y del otro lado otro miembro de la familia que piensa de manera diferente, no encarar necesariamente esa conversación o ese diálogo en forma de ataque 4 contra 1, ¿no es cierto? Elijamos el momento, por ahí es mejor tener esa conversación genuina con esa persona, ese diálogo, en el café cuando salimos a caminar por el patio, no sé.
Sí.
Y me parece que elegir el momento y la dinámica es clave, apartarnos de los formatos debate y discusión para realmente entrar en un intercambio que sea genuino, ¿sí? Donde tengo una escucha activa y donde yo me comprometo a salir transformado o transformada de esa conversación. ¿Significa que tengo que cambiar de opinión? No, pero yo ya me transformé si tengo un poquito más de información sobre el tema que estamos conversando, y ni hablar si salgo de ahí con la capacidad de ponerme en tus zapatos y entender mejor por qué vos pensás como pensás. No voy, no estoy cambiando de opinión sobre lo que yo pienso, todavía pienso como pienso, pero entiendo mejor por qué vos pensás como pensás, porque tus zapatos son distintos a los míos.
Así es, ojalá que todos estos consejos nos sirvan para poder dialogar más y mejor con los que piensan diferente. Gracias Bautista por sumarte, por charlar con nosotros hoy.
Muchas gracias a ustedes y un saludo a los oyentes.
Gracias, hasta la próxima. Pasaba Bautista Loyoco, especialista en diálogo y transformación de conflictos. Ya tenemos muchos mensajitos, pero nos está esperando nuestro próximo invitado, a quien queremos mucho, hemos charlado varias veces con él. Estoy hablando de Juan Pablo Berra, profesor de filosofía, licenciado en ciencias de la religión y licenciado en teología, autor del libro Los 7 niveles de la comunicación, del libro No a la violencia, sí a la no a la agresividad, estrategias para transformar el bullying, entre otros libros. Ya lo tenemos en línea. Hola Juan Pablo, ¿cómo te va?
Encantado de estar contigo y con toda la audiencia, un placer.
Bueno, para nosotros también, Juan Pablo, porque estamos viendo realmente esta posibilidad a lo mejor de quedarnos en temas que nos dividen y de negarnos la escucha del otro, de negarnos el ponernos en el lugar del otro. ¿Qué nos está pasando?
Bueno, me parece un tema absolutamente fascinante y lo que te propongo es que justamente hagamos un diálogo, ¿eh? Que no solamente diga yo, hable yo, sino que vos también puedas preguntarme, decirme, etcétera, etcétera, ¿sí? Porque justamente uno de los problemas, y también algo al respecto decía muy bien Bautista, ¿no? Uno de los problemas grandes que tenemos respecto de la comunicación es que de verdad no hay diálogo, sino que en el mejor de los casos hay dos personas que hablan pero nadie escucha, ¿no? Es lo que se llama lo de duólogos, dos que hacen uso de la palabra, ¿no? El diálogo justamente es una danza entre alguien que sí, que habilita, que habla, pero el otro que escucha, ¿no? Gracias a la maravilla del silencio. El silencio es la respuesta más activa y más formidable que uno puede hacerle al otro, porque es un signo de nuestra atención, de decirle con gestos y con nuestro silencio que la palabra del otro nos significa, es importante, y en su palabra nos importa su vida, su historia, lo que piensa, lo que siente, etcétera, ¿no?
Qué lindo, por eso es que
siempre, sí, en esta danza que es de la palabra y el silencio, la escucha, viste que hay dilemas, que es primero el huevo o la gallina, ¿no? Bueno, acá hace rato que ya se sabe que respecto del diálogo, lo primero es la actitud de escucha. Si no hay actitud de escucha, no hay ni con qué comenzar en realidad. Debiéramos ponernos de acuerdo en algunas cuestiones así fundamentales, es que nos podamos escuchar. En nuestro espacio de formación estamos en la lucha de defender, de promover a la escucha como un derecho humano, ¿no? Y, wow, por ejemplo, la interrupción como un acto de violencia que tenemos que eliminar, que tenemos que combatir, ¿eh? Porque en el fondo, uh-huh, cuando uno interrumpe al otro, está abortando la posibilidad que el otro efectivamente se exprese y que nosotros lo recibamos, ¿no? Para eso hay que poder acordar, ¿no? Es muy notable como en tantos programas de televisión, por ejemplo, en realidad es una competencia a ver quién interrumpe más, ¿no? Uh-huh. Esto de la no interrupción es un aprendizaje difícil, muy arduo a veces, pero que produce algunos efectos fantásticos, ¿no es cierto? Porque realmente es la posibilidad de encontrarse, ¿no? Y de enriquecerse, ¿no? Eso sería lo primero y principal que me gustaría compartir contigo, ¿no?
Buenísimo, buenísimo. Estamos invitados, o por lo menos yo me siento invitada a hacer este ejercicio de la no interrupción. De la no interrupción y de mejorar nuestra capacidad de escuchar. Nos pasa generalmente que escuchamos ya pensando en lo que vamos a decir. Entonces es como que no estamos escuchando, es como que ya estamos anticipando a qué le vamos a contestar a eso que dijo, y así se hace una danza de la no escucha, del duodiálogo, como dijiste al principio, ¿no?
Exactamente, fíjate que muchas veces cuando el otro habla es el tiempo que uno se toma para inspirar, para tomar aire y después seguir con el propio discurso, ¿no? Uh-huh. Lo quiero llevar al terreno del conflicto, cuando efectivamente estamos hablando en nuestro país y en el mundo, porque no es una problemática solamente nuestra, la grieta, ¿no es cierto?, lo que nos, claro, separa, lo que nos distancia, lo que pareciera que es una ruptura, algo insalvable, ¿no? Y ahí quiero referir a algo que cuando estamos ante un tema conflictivo, difícil, donde inclusive uno puede tener posturas muy como muy fuertes, ¿no es cierto? Es imposible una práctica de escucha y tratar de tender puentes si no hablamos un poco de alguna manera de nuestros miedos, ¿no? Porque en una escucha, claro, porque en definitiva la grieta tiene que ver con que uno se siente amenazado por lo que el otro pueda decirme o confrontar con mis creencias, mis experiencias, mis opiniones, etcétera, ¿no? Y entonces una primera actitud que es muy poco corriente es arriesgar las banderas y no contestarle al otro con mis convicciones, sino de verdad ponerme, tratar de poder captar y de recibir al otro en lo que piensa, pero no solamente en lo que piensa, sino en sus temores, en sus angustias. Muchísimas de las opiniones en realidad tienen que ver con nuestras experiencias de vida, con experiencias de angustia también. Entonces es fundamental arriar las banderas y podernos decir mutuamente que no nos vamos a lastimar, que no vamos a hacer nada para dañarnos, sino que el intento fragoroso, difícil, tedioso a veces, de conseguir enriquecernos unos con las posturas de los demás, ¿no? Eso también me parece muy importante. Rápidamente, cuando hay una interrupción o uno quiere imponer algo al otro, están los miedos de por medio, ¿no? Y eso inhabilita toda posibilidad de profundidad y de enriquecimiento. Yo puedo seguir hablando dos horas, yo para que vos
me encantaría preguntar o decir. No, me encantaría y sé que es así. Pero bueno, en un ratito empiezo otro programa, así que...
Claro, que claro, claro.
Bueno,
otra cosa que me gustaría insistir, ¿no?
A ver.
Es que cuando de verdad uno escucha al otro, siempre sale enriquecido. Mirá, cuando uno habla, lo que está expandiendo y transmitiendo es su ruaj, su espíritu, su aliento de vida. Y cuando uno tiene la capacidad de recibir al otro, está recibiendo su vida, su espíritu, ¿eh? Como es y como está. Si eso se interrumpe o no hay la más mínima atención, esto no hay posibilidad justamente de enriquecimiento. Y en este desafío enorme de acordar, solamente es posible cuando uno puede compartir lo propio, la parcela de la propia experiencia de vida, su propia experiencia de verdad, algo a lo cual nos sobrepasa a todos de tal manera que todos la podemos servir y no acaparar, ¿no es cierto? Ajá. Cada uno puede ofrecer costados que posiblemente y seguramente a todos se nos escapan. Y eso solamente se transforma gracias a la escucha, al recibir la parcela de mirada que el otro tiene y que yo no tengo.
Y esto es
una experiencia formidable. Y fíjate, si querés termino con esto, en el ecumenismo hay una cosa muy interesante, hay un principio que dice, al menos nos tenemos que poner de acuerdo en lo que no estamos de acuerdo. Y darnos cuenta que estamos mucho más de acuerdo en tantas cosas de lo que en realidad cosas que no estamos de acuerdo, ¿no? Y esto de acordar es cuando uno sintoniza con el corazón del otro. Y es imposible sintonizar con el corazón del otro si uno no sabe algo, al menos de su vida, de sus miedos, en qué se siente amenazado, ¿eh? En cambio, la escucha es un ámbito de protección, de encuentro, de enriquecimiento, de fiesta, ¿sí? En lo cual es muy posible que lo que está ahí en la grieta sea la oportunidad increíble de generar nueva vida, con lo del otro, con lo de uno, con lo que se generó en la misma experiencia de encuentro.
Así es, qué genialidad pensarlo así, ¿no? Está buenísimo que nos acerques esta visión y un poquito trasladarte a algunas cuestiones que nos van haciendo llegar nuestros oyentes. Muchos dicen, hay temas en los que yo no puedo, nos cuentan algunos, nos nombran esos temas, ya te imaginas cuáles son los temas que lamentablemente nos están dividiendo a todos los argentinos. ¿Qué pasa? ¿Cómo podemos hacer para trascender el tema, pero sí llegar a la persona, digamos? Una cuestión es que, bueno, yo no puedo hablar del tema de las vacunas o del tema del aborto, del tema del feminismo con alguien, pero que voy a dejar de ser hermano de esa persona, voy a dejar de compartir con esa persona, mira si esa persona es tu primo, tu ahijado, tu sobrino, o a lo mejor un amigo, un compañero de trabajo, que tenés que dejar de convivir con esa persona porque con ese tema vos no podés y esa persona piensa distinto.
Es muy, muy interesante lo que estás diciendo. Yo para eso tengo una respuesta desde la práctica que yo tengo, que es que no tengo por qué estar obligado a tener una opinión formada y definida de algo. Es más, es bastante interesante tener siempre darle lugar a la duda, a la pregunta, y aún inicialmente si uno puede tener una postura muy distante y distinta de otro, ahí está la maravilla de vuelta de la escucha. No tengo por qué decir algo de lo cual todavía no tengo idea formada, pero sí siempre puedo escuchar, ¿no? Lo que sí a mí me parece fundamental que es en la escucha algunas cuestiones básicas de no lastimarse, no dañarse, no personalizarlo, ¿no es cierto? Cosas que aseguren que una cosa muy tremenda que existe, que a veces el pensar distinto porque pensás distinto entonces no te quiero, ¿no? O aquel mandato es sí, te quiero, pero si pensás igual que yo, ¿no? No. La posibilidad maravillosa que capaz que uno no está en lo cierto, capaz que el otro tampoco, capaz que los dos estamos un poco en lo cierto, ¿no? Entonces, es un desafío permanente y esto es muy dinámico, ¿no? Muy dinámico. Lo que creo que no habría que permitirse es la no palabra, ¿no? Y la no escucha. Eso nos deja aislados, desconectados, aún si estamos hiper convencidos de algo, nos deja solos también, ¿sí? Y hoy todo lo que tenga que ver con lo que tenga olor a imposición está absolutamente desacreditado, y está bien que esté desacreditado, porque la imposición es como una cuestión en el fondo autoritaria, ¿no es cierto? O que vos tenés que pensar lo mismo que yo, esta obligación. El Concilio tiene en uno de sus decretos Allende es una cosa extraordinaria, ¿no? En Dignitas et Humanae, que dice: a la verdad se llega por la fuerza de la verdad, ¿no? Entonces, y esto es una búsqueda que podemos hacer entre todos, aún los que pensamos muy, muy diferentes, ¿no? Y hasta uno lo puede vivir, en vez de con miedo, apasionadamente buscando juntos, ¿no? Donde es altamente probable que ni lo tuyo ni lo mío sea lo más completo, sino posiblemente eso más completo esté en un nosotros. Pero esto es una construcción. Así es. Y esto es algo dinámico, y esto es desde la práctica, no desde la teoría, ¿no?
Así es. Juan Pablo, gracias. Gracias por tus profundas reflexiones. Ojalá las podamos hacer carne, las podamos hacer vida, y empecemos por escuchar, por respetar al otro, y por construir un nosotros mejor que el yo y el tú separadas.
Un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Cariño muy grande.